Te acompaña La Nota 95.7.
No lo dejaré de contar. No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir. ¿Para qué me piden callar? Tengo que decir cómo fue. Para que no vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Tu arte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar, azúcar,
y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas.
Azúcar. La negra tiene tumbao,
tiene tumbao, tiene tumbao,
y no camina de lado,
y no camina de lado, y no camina de lado.
La negra tiene tumbao,
ay, tumbao,
nunca camina de lado,
nunca camina de lado, de lado.
Tiene tumbao, tiene tumbao, anda derechito, no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao.
Cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice
Acabamos de escuchar a Celia Cruz interpretando La Negra Tiene un Tumbao, dedicado a todas las negras que estamos hoy en sintonía con Libertarias, segmento de feminismos, mujeres y nuevas masculinidades de la República Radio. Buenas tardes, gente libre. Les saluda Riamni Méndez. Por aquí me acompaña Natalia Mármol. Hola, Natalia.
Hola, Riamni. Hola a todas las libertarias y libertarios que nos acompañan en esta jornada de hoy. Hoy tenemos un programa para celebrar la belleza negra y sobre todo para abordar el valor cultural y político de las estéticas negras. Nos acompañan en este programa Ana María Belique y Maribel Pierre del proyecto Muñecas Negras, Catherine Jaime del colectivo Afritud, y vía telefónica nos estará acompañando también más tarde Patricia Grazals de Go Natural Caribe. Bienvenidas, chicas.
Muchas gracias.
Pero antes de entrar en nuestro tema, vamos a dedicar las noticias en clave feminista de la quincena al tema del feminicidio en la República Dominicana. El próximo lunes tendremos manifestaciones en contra de la impunidad que ampara a los agresores de mujeres y feminicidas en varias ciudades del país. En Santo Domingo habrá encendido de velas frente a la Suprema Corte de Justicia para recordarnos que no queremos ni una a nivel más.
Vía telefónica tenemos ahora con nosotras y nosotros a Manuela Vargas del Núcleo de Apoyo a la Mujer, quien nos va a estar explicando un poco más sobre estas manifestaciones, en cuáles ciudades se está convocando, además de Santo Domingo, y qué es eso que están reclamando los colectivos y las personas que se están movilizando. Hola, Manuela, ¿nos escuchas?
Hola, sí, aquí estoy.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Un saludo a ese elenco que tienen ahí.
Muchas gracias. Cuéntanos, Manuela, ¿de qué se tratan estas movilizaciones, estas manifestaciones y qué es lo que se está reclamando?
Bueno, como sabemos, en nuestro país, en los últimos meses, y tal vez unos meses, en los últimos años, hemos visto un incremento en cuanto a feminicidio y muerte de mujeres se refiere, y sobre todo cada vez con más odio son las muertes hacia las mujeres, y vemos cómo cada vez hay un número más alto de denuncias en las unidades de atención a la violencia en diferentes ciudades. O sea, yo estoy en Santiago, pero sabemos que el número de denuncias es altísimo. Y hoy mismo me comentaba la fiscal encargada de Santiago que ha aumentado muchísimo el número de denuncias a partir de la muerte de Anibel. Y viendo el caso de Anibel, cómo ocurrió todo esto dentro del sistema que debe ser protector de la ciudadana, y justamente ahí estuvo el fallo. Quienes debieron proteger a Anibel fueron los que más fallaron, los que le fallaron más a ella. Entonces la protesta apuntan a demandar del Estado Dominicano que definitivamente ponga atención, destine presupuesto para atender el fenómeno de la violencia, que es tan grave en nuestro país y que cada año se lleva un promedio de 200 mujeres muertas, mujeres sobre todo cada vez más jóvenes en edades productivas, y parecería que no importa. O sea, que muera una mujer ya es gravísimo, pero en un país donde mueren 200 mujeres por año, hay que ponerle atención al problema y declararlo de emergencia nacional, porque no debe morir ni una mujer por causa de la violencia. Entonces las protestas se están haciendo justamente demandando, porque son muchas a nivel la que hay en nuestro país, la que le está sucediendo lo mismo, que llegan al sistema y se encuentran con muchísimos casos de impunidad, y sobre todo mujeres pobres que no tienen ingresos para pagar abogados, para llevar un proceso judicial, que en este país debería ser gratis y sale carísimo a una mujer que no puede. O sea, día a día yo en el Núcleo de Apoyo a la Mujer recibo casos de mujeres que vienen llorando porque no tienen un abogado que les defienda, porque aquí la defensoría pública es solo para el imputado. O sea, las víctimas están totalmente desprotegidas.
No hay ningún servicio del Estado, no sé, del ministerio, algunas abogadas.
La fiscalía como tal, la procuraduría no tiene una defensoría para la víctima. Hay unos buenos defensores para el imputado, pero la víctima está prácticamente sola en el proceso. El Ministerio de la Mujer acompaña, el Núcleo de Apoyo a la Mujer acompaña, pero no es suficiente y ni siquiera es nuestro rol. Acompañamos porque nos duele que mueran las mujeres. O sea, debería ser que el sistema funcione como debería, dando protección a la víctima, y todavía no la tiene. Y todo lo contrario, vemos como en el caso de Anibel, el mismo sistema quien le falla, en vez de protegerla, la desprotegen totalmente.
Hablabas de lo económico, ¿cuánto le puede costar a una víctima que tiene que pagar abogados, darle seguimiento al proceso desde que se siente amenazada y recibe ayuda legal hasta que llegue el caso a los tribunales y si es que consigue alguna condena?
Bueno, una víctima, los abogados privados tienen su precio cada uno, pero de los casos que conozco, que mujeres han tenido que pagar, un abogado le cobra por subir a una audiencia unos 5,000 pesos por audiencia. Entonces imagínate tú cuántas audiencias pueden darse en lo que un caso llega a una sentencia. O sea que me imagino que un abogado privado le sale a una mujer por cientos de miles de pesos. Sale un proceso.
Bueno, cuéntanos entonces en qué ciudades y cómo se puede asistir a las protestas. ¿Dónde van a ser?
Bueno, las protestas están siendo frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Santiago, y hay llamado también en Santo Domingo, San Francisco creo que se está activando, y entre estas otras provincias.
Moca, ¿verdad?
Moca, sí, provincias para allá, y serán casi siempre frente a la Procuraduría o donde funcione el Ministerio Público, o donde esté la Procuraduría General de la República.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Manuela.
Gracias, Manuela.
A ti, bye.
Se evidencia sobre todo la necesidad de la aprobación de ese proyecto de ley que crea el sistema integral de atención, prevención, erradicación de la violencia de género, que lleva más de 5 años ahí en el Congreso y que definitivamente no ha sido una prioridad para nuestros legisladores y legisladoras, y se hace tan evidente la necesidad de una política transversal de género en el sistema educativo dominicano.
Gracias, Natalia. La Fundación Juan Bosch, basada en datos de la Procuraduría General de la República, publica en sus redes que de enero de 2007 a junio de 2009 se han cometido 226 feminicidios en el país. Es decir, que han matado a 226 mujeres por el hecho de ser mujeres, en una cultura que da poder a los hombres para controlar el cuerpo y el comportamiento femeninos. Bueno, gente libre, nos vamos a una pausa y al regreso iniciamos nuestro tema sobre estéticas negras.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
De regreso a la República, Radio Libertarias, Libertarios, muchísimas gracias por acompañarnos. 4:16 de la tarde, y hoy hablamos aquí en este espacio feminista de la República Radio sobre estéticas negras. Y tenemos unas tremendas invitadas acá con nosotros para iniciar la reflexión. Empecemos con Maribel. De pequeña jugabas con muñecas, Maribel. ¿De qué color eran?
De tono de piel blanco siempre, de pelo rubio y ojos azules.
¿Y te veías representada en esa estética de la muñeca con la que jugabas?
No, realmente.
Cuéntanos un poco por qué. Cuéntale a la audiencia de la República Radio que está escuchando ahora mismo. ¿Por qué no te sentías representada?
porque mi tono de piel, por naturaleza, desde que nací, desde que tengo uso de razón, mi tono de piel es negro. Entonces, al verme jugando con una muñeca de tono de piel blanco, con pelo amarillo, me hacía querer ser como la muñeca, porque yo entendía que yo era fea, porque la muñeca no me representaba. Entonces, ¿por qué no había una muñeca de negra? ¿Por qué la muñeca tenía ojos azules y mis ojos son canelo? ¿Por qué tenía el pelo amarillo rubio si mi pelo son crespo y de color canelo también? Entonces yo no me veía representada con ella, y siempre que jugaba con las muñecas quería ser como la muñeca, y eso así en parte que yo negara lo que soy, que negara mis raíces y mis rasgos negros.
Eres parte de un colectivo que tiene un proyecto interesantísimo que se llama Muñecas Negras. ¿Qué ha significado para ti esta experiencia de crear muñecas que representen otra estética, que representen otras identidades?
Para mí ha sido un proyecto realmente maravilloso. Cuando Ana María me habló acerca del proyecto, de una vez me interesé y le hablé a una amiga mía que se llama Yanilda, por cierto, que nos interesamos muchísimo porque entendimos que ellos habían tomado en cuenta que nosotras también somos hermosas y que al hacer esta muñeca íbamos a ver a más niños representados, que no iban a vivir la historia, la experiencia que yo viví, que iban a ver más niños amando su tono de piel, más niños amando su color de ojos, amando sus cabellos y amando sus raíces, amando quién son. Y de verdad que cuando ella me habló de este proyecto me interesé bastante. Hasta ahora este proyecto se ha llevado a cabo, y para la comunidad de donde somos y para las mujeres que estamos aquí ha sido un espacio de tanto de reflexión como de autoestima también, porque eso ha ayudado a muchas mujeres, inclusive a mí, a levantar nuestra autoestima, amarnos más y aceptarnos más como somos. De verdad que ha sido un proyecto maravilloso.
Ay, muchísimas gracias, qué emocionante, porque yo tampoco tuve muñecas negras que recuerde. Entonces tenemos también aquí a Katherine para que nos ayudes a entender qué significa esto luego en términos sociales y políticos cuando crecemos negando, bueno, como nos vemos en el espejo, es como un trastorno disociativo, qué sé yo, tú estás mirando en el espejo que eres negra, pero toda la referencia que tiene es de blanco. Yo recuerdo que yo me ponía una toalla en la cabeza.
Sí, como todas.
El camino secreto.
Todas. Sí. Bueno, mira, esto es un tema muy complejo que tiene un gran impacto negativo en la vida de las mujeres negras y de las niñas negras aquí en la República Dominicana, porque cuando nacemos y somos niñas negras, es como si naciéramos dañadas, como tienes que arreglarte el pelo, la nariz que está muy ancha, tienes que arreglártela, o sea, la piel que está muy oscura, tienes que blanqueártela, porque todo es siempre apuntando a un estereotipo de belleza que no tiene ninguna relación con nosotros. Siempre lo bonito está asociado con otro tipo de belleza, como decía Maribel, que tiene que ver con los rubios. En todas partes lo uno que ve, todas las estrellas de cine de una favorita, las muñecas y en la publicidad, las niñas que salen en la publicidad de las cosas que uno compra son niñas rubias, blancas, con ojos claros, ojos azules, y nada de eso se parece a lo que una es. Entonces una no se ve por ninguna parte, y que una piensa, y también la presión social que hay también en los libros de texto y la presión social que hay para tú apuntar a hacer eso que tú no eres. Entonces, en ese sentido, nosotras crecemos como con un rechazo hacia nosotras mismas, siempre nos sentimos feas. O sea, es muy difícil para una mujer negra en una sociedad como la dominicana sentirse bonita. Hay que hacer un trabajo enorme de empoderamiento, y lo digo también por mí misma, o sea, a todas las mujeres negras, si tú te pones a profundizar, es un trabajo grandísimo que tienes que hacer para sentirse atractiva en su piel y sentirse atractiva como ella es, con su cabello crespo, porque siempre te dicen que eso es lo que está mal, que está dañado.
Y es a partir de esa reflexión entonces que surge Afritud.
Bueno, Afritud sí es un espacio que surge a partir de la reflexión que está relacionado con la negritud en la República Dominicana, pero también tenemos intersección LGTB, y somos mujeres jóvenes también que estamos como mirando desde el arte y desde la acción política, todas esas intersecciones en las que está el feminismo, en las que está el género, en las que está la raza y en las que está también el tema de orientación sexual. Entonces, todas las cosas que analizamos las queremos pasar por esos filtros, porque entendemos que para alcanzar la justicia, vamos a decir, tú tienes que mirar todas las intersecciones que se conjugan en el cuerpo de una persona.
Y todas las injusticias que se dan a partir de esas imposiciones también estéticas. Ana María, ¿y cómo surge entonces este proyecto de Muñecas Negras?
Bueno, pues, antes que nada, yo feliz de poder compartir con todos ustedes sobre esta iniciativa que estamos llevando. Yo tengo mucho tiempo ya trabajando con comunidades batelleras, trabajando todo el tema de identidad, nacionalidad, afrodescendencia, y me he dado cuenta de que en todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo durante mucho tiempo, se queda mucho en lo teórico, que no deja de ser importante. Sin embargo, la composición de la población con la cual nosotros trabajamos retiene muy poco el tema teórico. Entonces yo hace mucho, eso es como una de las razones, pero hace mucho he ido como pensando qué hacer con la población con la cual nosotros trabajamos para que las cosas queden, para que no hablemos solo de la identidad, la afrodescendencia, la negritud, sino hacer un proceso que de verdad quede y que transforme la forma de las personas verse a sí misma. Y bueno, el tema de Muñecas Negras fue como una de las mejores iniciativas que yo y Elena, mi compañera, pensamos, porque es una iniciativa que nos permitía, primero, tener un punto de encuentro con las mujeres de la comunidad donde nosotros estamos trabajando. O sea, para nosotras era sumamente importante crear un espacio de encuentro para que entre todas reflexionemos sobre nuestro ser, sobre nuestro quehacer, sobre nuestro vivir. Y bueno, si este espacio de encuentro podía permitirnos crear algo más, pues mucho mejor todavía. Entonces, a partir de ahí fue que vimos también de que esto lo estamos desarrollando en un batey de manera específica. Apenas comenzamos en este. La idea es extenderlo en otros bateyes. ¿Y qué sucede? Por todo lo que ustedes ya me imagino que conocen, la población bateyera ha sido una población muy oprimida históricamente. Y con todo ese tema de la documentación y la nacionalidad, han sido factores que se le han sumado a todo el sistema de opresión y marginalidad que sufren las personas del batey. Entonces, en las comunidades donde nosotros vivimos hay muchas mujeres con muchas capacidades como Maribel, pero que por no tener una documentación no pueden hacer nada más, ni siquiera salir de ahí. Y yo entiendo que, y no solo yo, sino que muchos de nosotros entendemos que nosotras tenemos capacidades para hacer muchas otras cosas más, que no sea solo limpiar en la casa de familia. Que a veces cuando se ve a la mujer del batey, como que se le ve como, ok, esa es tu profesión. De hecho, muchas de nosotras crecemos soñando encontrar una buena casa de familia que nos dé un empleo. ¿Tú me entiendes? Entonces, una forma de cambiar esta concepción también de yo sé, yo puedo crear, yo puedo hacer otras cosas, que no sea solo, no es denigrante, no es un empleo digno igual que cualquier otro, pero tenemos otras capacidades. Entonces nosotras pues pensamos, vamos a encontrar algo que nos ayude a crecer como mujeres en nuestra autoestima, en nuestra identidad, pero que a la vez también nos pueda permitir explorar otras capacidades que nosotras tenemos. Y de ahí entonces surgió todo el tema de Muñecas Negras, porque yo quería trabajar el tema de identidad y negritud y afrodescendencia, pero yo no quería teorizar, porque para la gente de las comunidades la teoría no es suficiente. Gente con hambre, gente con necesidad, que tiene su pensamiento en otra cosa, tú le vas a dar un taller de 2 horas o de 1 día y al otro día no se va a acordar de nada. Entonces por eso yo dije, tenemos que encontrar una forma creativa de que. Y increíblemente, cuando yo le presenté la propuesta al grupo de mujeres, yo pensé que no se iban a interesar, porque digo, bueno, van a creer que estas mujeres ahora van a querer que vengan a jugar con muñecas ya después de que son mujeres, no. Pero increíblemente la recepción fue chulísima. Presentamos la propuesta, la idea era comenzar con un grupito de 15 mujeres, y ese día llegó a la reunión 30 mujeres. Llegaron deseando estar en la iniciativa. Y no solo ellas, sino que querían que sus hijas estuvieran en la iniciativa. Y eso fue para mí lo más
impresionante, porque justamente con la profesora que nos apoya en esto, lo que queríamos era justamente poder crear un espacio intergeneracional que permita este diálogo entre madres e hijas, porque es una forma también de unirla. Entonces, si hay una madre en este grupo que está aprendiendo a hacer muñeca y esta hija también está aprendiendo, se crea indirectamente una mayor vinculación entre madres e hija, y la madre enseña a la hija enseña a la madre, pero el día que esta hija tenga una hija, ya la relación va a ser diferente. Muchas de ellas decían, por ejemplo, yo quiero aprender a hacer muñeca porque quiero regalarle a mi hija una muñeca parecida a ella. Y para nosotros, mira, aunque no se vendan los productos que estamos haciendo, lo que estamos generando con este pequeño grupo es más que suficiente.
Muchísimas gracias, Ana María. Tenemos en línea a Patricia, ¿verdad?
Sí.
Hola, Patricia.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Bueno, contigo vamos a hablar de uno de los símbolos, ¿verdad?, de la negritud, el cabello.
Sí.
¿Cómo, qué tiempo tienes ya con ese salón especializado en cabello crespo y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron tus primeras clientas? ¿Cómo lo vivieron y qué cambios has observado en el camino?
Mira, el salón tiene ya 8 años operando. Y realmente comenzó como algo muy simple, que fue un blog para el cuidado del cabello natural. Aquí, cuando yo comencé a tener esa inquietud, yo ya llevaba muchos años con el cabello natural, porque a mí me alisaron a los 9 años, y yo me corté todo el cabello en el 98, o sea, yo tengo ya ahora como 20 años con el cabello natural. Pero en ese momento fue cuando me entró la inquietud de entender cómo cuidarme el cabello afro, cómo peinármelo, porque hasta ese momento siempre estaba buscando, encontraba productos o encontraba informaciones que eran para lasear el cabello. Y esa inquietud me llevó a abrir un blog llamado Go Natural Caribe, en donde yo compartía esa información de cómo me cuidaba yo el cabello en mi casa. Sorpresivamente para mí, la acogida del blog y de la página de Facebook de Go Natural Caribe atrajo muchísimas mujeres, yo no me lo esperaba, y mujeres buscando lo mismo que yo, un espacio donde ellas sentirse hermosas con el cabello que tienen, no con el cabello que pretenden tener o que pretendían tener. Y ahí fue cuando comenzó todo, y decidí entonces formarme como peluquera. Yo soy de formación diseñadora de moda de la Escuela de Alto de Chabón, y decidí aprender el arte de la peluquería para tener una herramienta para conectar con esas mujeres. Me encontré con que en las escuelas de República Dominicana lo que se enseñaba era lasear el cabello. Igual, como quiera, me capacité como peluquera, pero tuve que comenzar a modificar todas las técnicas que me habían enseñado, pues no se adaptaban a nuestro cabello. Y ahí comenzó todo, o sea, no comencé como una peluquería como tal, comencé haciendo las cosas en mi casa, haciendo los servicios
a domicilio,
tú a tú, directamente en la sala de mi casa, haciendo productos artesanales en la cocina de mi casa, y así fue creciendo poco a poco con Natural Caribe, que ya hoy es pues un salón de belleza, es una línea de productos, y ahora mismo también somos una academia. Pues la idea es ya este mensaje se está expandiendo, pues también enseñar y empoderar a otras mujeres, no solo a entender el cabello, sino a poder ayudar a otras a entender su cabello y en el proceso a emprender algo que no es solo un negocio, sino que te da la satisfacción de que estás ayudando a otras hermanas, por decirlo así.
Tengo una duda, ¿no? Es algo también que me han externado otras personas y que de cierta manera yo lo he percibido también, es que puede existir el riesgo de que se nos cuele otro tipo de racismo. En todo este tema de los salones especializados, y es por ejemplo el colorismo, ¿no? Cómo debe verse el rizo, como somos una mezcla y el último tipo de cabello es el más crespo, y entonces
que debería ser el primero en la lista realmente, pero lo...
pero entiendes lo que te quiero decir, entonces sí. Como que mientras más mulata eres, sí, si el rizo es más suave es mejor, entonces repetir un poco ese mismo esquema del racismo basado en el mestizaje en esta nueva ola. ¿Cómo se puede prevenir eso? ¿Cómo lo ves?
Mira, eso es una cosa que yo he trabajado mucho con el espacio que tengo, o sea, de entrada a mí no me interesaba tener solo un salón afro, sino un espacio en donde la mujer pueda llevar su cabello al natural y lucir su belleza al natural. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que vienen mujeres que no necesariamente son de cabello crespo, pero quieren llevar su cabello al natural y en muchos espacios no se les da cabida, pero también en otros espacios las mujeres que tienen el cabello muy crespo no tienen un lugar. Entonces dentro de la misma comunidad se van dando como segmentaciones cuando se supone que estamos buscando un diálogo en donde se habla de ser bella tal como eres. Y lamentablemente sí, en nuestra comunidad se da mucho de que el rizo perfecto es el que tú te lavas la cabeza, te pones un poquito de producto y sales con un rizo organizado, como le llama mucha gente, cuando los otros tipos de cabello tienen una belleza también particular, que es muy de su textura y que no debería de ser como un problema para una mujer llevar un cabello crespo. Al contrario, tienes un cabello que tiene mucha belleza y puedes llevarlo bonito, puedes llevarlo saludable, puedes llevarlo hermoso, tal y cual una que lo tenga ondulado. Pero, pues, lamentablemente en todas las comunidades también se da un poco de fanatismo y se ha dado un poco eso de que hay gente que entiende que ciertos rizos no son bonitos, hay gente que empuja siempre la palabra rizo, pero hay chicas con el cabello crespo que no se sienten identificadas con esa palabra porque el patrón de su cabello no es el típico rizo de espiral o de tirabuzón. Y ahí es donde hay que entrar un poco con el tema de que tenemos que abrirnos a la diferencia. En República Dominicana tenemos tanta mezcla étnica, porque si bien es cierto que somos afrodescendientes, pero a esta altura ya tenemos inmigraciones de muchos lugares y tenemos una mezcla que nos hace ricos, como que cada cabeza puede tener un cabello muy diferente al otro, puede tener una belleza muy diferente al otro, y eso entiendo yo que es una cosa que deberíamos como de celebrarla y de regocijarnos por esa riqueza étnica que tenemos.
Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos vía telefónica. Y sí, esperamos que se sigan reproduciendo y democratizando los espacios que den otras alternativas a las mujeres. Bueno, vamos a una pequeña pausa, gente libre, y regresamos en un momentito.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo La República.
Aquí estamos de regreso, libertarias, gente libre. Bueno, la negritud tiene muchísimos aspectos. El cabello es uno, porque por mucho tiempo hubo mucha discriminación.
Sigue habiendo, pero...
El tema, por ejemplo, de los colores, cómo vestir, cómo es nuestro cuerpo, nuestros rasgos, si tienes la nariz ancha, si tienes los labios gruesos. Mientras más te acercas a esos rasgos de la negritud, más discriminación recibes. Y entonces, me imagino que parte de hacer muñecas negras u otros tipos de proyectos culturales es desmitificar eso, ¿no? Y más allá de la belleza en sí, es el valor político de reconocer que la gente es así, la raza humana es diversa.
Exactamente. Yo, por ejemplo, en la iniciativa de Muñecas Negras, para mí lo más importante es que a través de esa iniciativa las compañeras que están participando comienzan a ver lo bello en lo negro. Porque socialmente nos han enseñado a ver lo negro feo. O sea, lo negro es igual a feo. Tú pones una gente negra, una gente blanca, y te van a señalar que el blanco es bonito y que el negro es el feo. Entonces, para mí ha sido sumamente importante ver que las compañeras y compañeros que están participando ahí comienzan a ver, oye, pero es posible tener una muñeca negra y entender que esa muñeca negra es bonita, porque es un trabajo de desconstrucción que tenemos que hacer, porque no es culpa de nosotros, podríamos decir. Ha sido todas unas generaciones que nos han venido enseñando ese tipo de patrones, y eso hay que deconstruirlo. ¿Y cómo lo vamos a deconstruir? Es con educación desde abajo, porque no es una cosa de un decreto que va a venir, no, sino más bien es construir desde abajo, ayudarnos a revernos. A veces, las tres primeras clases que tuvimos con la chica, la tarea que le dejábamos era que se miraran al espejo todos los días y miraran cuán bonitas ellas eran. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo como persona no me acepto, yo no voy a poder plasmar en un producto eso que yo quiero representar.
También hay otro tema ahí, como que a las mujeres se nos exige, la aceptación es un tema, y por supuesto la belleza humana está en todos los grupos étnicos, pero que las mujeres tenemos como la carga, no sé si ustedes lo perciben así, como la carga de estar bellas.
Sí, lamentablemente.
Y es una constante, entonces no es por ahí que apuntamos, ¿verdad, Catherine?
Yo, o sea, un poco también con lo que decía Ana María, estoy muy de acuerdo con que hay que trabajar con las comunidades, porque es un tema muy complejo, un tema muy normalizado, lo de ver lo negro como lo feo, lo bruto, lo malo, todo como... Lo negro es como la parte fea.
El diablo es negro.
Exactamente.
Eso es lo que nos enseña.
Exactamente. Entonces, eso es algo muy internalizado, muy normalizado, y para deconstruirlo eso tiene que ir procesos, y tiene que ser procesos vivenciales. Y también, por otro lado, y porque es un tema institucionalmente y estructural, creo que también es importante que el Estado Dominicano tome medidas con este tema, porque República Dominicana es una sociedad, una cultura totalmente racista, y es tan difícil que lo podamos reconocer. O sea, es algo que los dominicanos nos cuesta reconocerlo, porque también el tema del racismo está asociado culturalmente a que los negros son los haitianos, no nosotros. Entonces está como ahí como todo ese rechazo que se arma. También socialmente está todo eso de la división de colores, de que más blanquito, menos blanquito, negrito,
lavaíto,
claro.
Lavaíto,
porque nadie quiere ser negro nunca, porque eso es lo malo. Entonces creo que es importante trabajar a diferentes niveles, y creo que es un tema que el Estado Dominicano tiene que tomar en sus manos. Creo que lo debe tomar, por ejemplo, esa política de igualdad de género también debe tomar una visión, lo que hablaba ahorita de la interseccionalidad, uh-huh. Tiene que tomar una visión también con el tema del racismo, del clasismo, porque todo eso está mezclado. Al final todas esas cosas están mezcladas, no puedo trabajar tema de género solo. Y creo que eso, la política de igualdad de género y otra política que puedan hacer el Estado Dominicano, van a ir creando transformaciones a gran escala en las escuelas, que los niños, o sea, yo creo que para una niña o un niño verse representado en un libro de texto, eso es una cosa transformadora. Claro. Y la gente lo ve como algo ridículo, pero es una cosa que transforma. Totalmente. Siempre pongo el ejemplo en mi casa de, hay una sobrinita que le gusta mucho Moana, que es esta de Disney, que, o sea, ella dice que ella es Moana, y con ella siempre pongo el ejemplo, la representación importa.
Es importante.
La representación siempre importa, no importa que sea en una caricatura, en un muñequito, no importa que sea en un folleto de lo más mínimo, siempre es importante que nosotros nos veamos reflejados en eso, incluso para entender la información que se nos está dando, que nosotros nos veamos como que podemos ser esa persona que está ahí, o esa imagen que está ahí y que está asociada a nosotros y a nuestra, uh-huh, a nuestra realidad. Entonces creo que hay que hacer trabajo a diferentes escalas, porque es un problema que está súper estructurado, súper institucionalizado.
El tema de los medios de comunicación, uh-huh, donde salen las personas negras y donde, claro, salen las personas blancas. Uh-huh. Yo tuve unas estudiantes que hicieron una monografía con el tema de las revistas de moda, uh-huh, cómo salían representadas las mujeres, uh-huh, y los hombres, y luego específicamente las mujeres negras, uh-huh, y las mujeres blancas. Uh-huh. Y entonces veían los anuncios y la información que hablaba sobre tecnología, y las mujeres eran como usuarias de tecnología, uh-huh, pero no eran como la parte activa, la parte que hacía la tecnología.
No eran gerentes.
No solo gerentes, pero por ejemplo programadoras. Y eso es problemático. Y luego las personas negras, ¿dónde aparecían? Uh-huh. Incluso los periódicos muchas veces se quedan por detrás de la sociedad. Llegó un momento en el que era ridículo ver las sociales, porque ya había muchos mulatos y negros en posiciones de poder, con dinero, con empresas, y no aparecían. Era ridículo, porque decía, pero óyeme, es que yo vi que se puso a circular un libro de un autor negro, o vi que se creó una empresa más o menos importante y no está. Tuvo que empezar a romperse porque ya la disociación entre el periódico y la realidad era absurda. Entonces había algunas secciones donde no aparecía gente negra, incluso ya cuando la gente negra tenía cierto poder.
Claro.
Para que vean que no es solo que no representan la realidad, sino que a veces la ocultas.
Uh-huh. Exacto. Por ejemplo, con el mismo tema de las niñas que tú decías, todas nuestras niñas quieren ser princesas. ¿Pero qué tipo de princesas quieren ser? Entonces, en la medida en que los mismos medios nos ayudan a diversificar esta imagen de la princesa, por ejemplo, yo también me puse súper feliz cuando vi que mi sobrinita más cercana adora a Moana. Yo, bueno, es un tipo de princesa diferente a esta princesa de que Disney tradicionalmente nos ha venido enseñando.
Y luchadora, aventurera.
Y es morenita. Entonces eso es positivo también.
No es blanca, para
recargar. Sí, no es blanca.
Exacto.
Hablando de eso mismo, de las princesas de Disney, en mi Facebook hubo una discusión con, no sé si ustedes supieron de la nueva princesa que pusieron ahora para representar a Ariel, que es otra de Disney también, otra princesa. Entonces muchas personas estaban diciendo que porque una negra, que habiendo tantas blanquitas, que porque ponían precisamente una negra. Entonces muchas madres se enfadaron, que tenían que poner, en vez de la que tenía la capacidad de representarla, porque era negra, no querían que ella representara a Ariel, sino que tenía que ser que venía de hace como 20 años, que era blanca, que tiene que ser blanca. Y entonces uno ve, uno dice, wow, pero ¿por qué? Si es solamente una princesa, ¿por qué? Entonces ahí uno ve cómo el racismo está afectando incluso a las madres, no tanto a los niños, porque los niños están viendo una princesa normal, no importa el tono de piel, pero los padres empezaron a protestar que querían que quitaran a la que ganó el programa, que no podía ser negra.
Y es una sirena, o sea, una sirena. Cosa mitológica.
Exactamente.
No, los niños.
Se armó un debate en las redes sociales con eso.
Si fuera los niños uno lo entiende, pero los padres que no quieren, porque es negra, que no sea negra.
Las sirenas son blancas. No, ¿quién te dijo?
¿Tú la viste? ¿Dónde la vimos? Más o menos.
No, pero bueno, retomando el tema de que la representación es importante, recuerdo esto no solo para las mujeres, también para los hombres que sufren otro tipo de acoso con el tema de la negritud, todo el perfil de la policía, la persecución de los hombres, la criminalización, porque a las mujeres hay un rechazo, pero no hay una criminalización en general per se. Pero con los hombres, y eso lo ha hablado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, y por eso pasan muchísimos abusos, porque entonces van a la barbería, a los billares, cogen a los muchachos que están ahí, y es muy problemático. Es importante, pero sobre la representación en sí, ahora hay algunos libros que están rescatando mujeres y mujeres negras. Yo misma le compré a una de mis sobrinas uno de Celia Cruz. Y hay otra de, bueno, ahora se me olvidó el nombre, pero de la líder, de la primera feminista negra, en Estados Unidos, y su aporte en la liberación de los esclavos. Entonces, ese tipo de cosas, que ellas se vean representadas en heroínas, en gente que hace cosas, es muy, muy, muy importante. Y yendo a soluciones, alguien podría decir, pero ¿qué hacen todas estas mujeres, una socióloga así, intelectual, como Ana María, una artesana o otra intelectual como Katherine, hablando con estas periodistas de cabello y de ropa y de colores? ¿Esto no será como una trivialidad? me dijo un amigo mío. ¿Qué ustedes pueden decir de eso?
Para, o sea, yo creo que para nada es una trivialidad. Yo creo que es un tema muy serio que afecta muchísimo a las mujeres dominicanas y a las niñas dominicanas diariamente, por lo que decía, de que cuando que uno diariamente se está cuestionando su belleza, una diariamente se está cuestionando... uno diariamente está cuestionando si una es válida en esta sociedad, porque es todo ese tema de yo no verme representada, todo el tema de yo no ver como que mi sociedad me acepta tal y como yo soy o como yo quiero ser. Eso también, eso cuestionar mi validez en esta sociedad, mi existencia en este en el mundo y en el y en la democracia dominicana, vamos a decirlo así. Es un tema súper profundo y súper serio que no tiene nada más que ver con ropa ni con zapatos, sino que también las ropas y los zapatos tienen un sentido político, el cabello tiene un sentido político, como hablaba Patricia, porque a nosotras desde chiquita lo que nos ponen es a desrizarnos el cabello, porque tenemos que acercarnos a ese estereotipo de belleza. Yo no me quería desrizar, pero a mi mamá le metieron una presión que tenía que desrizarme porque tal vez yo me iba a ver mejor, y tuve que desrizarme. Cuando volví al cabello natural, eso fue muchísima presión social, porque nos empiezan a ver como si fuéramos locas. Como
descuidada.
Exacto, está descuidada, está loca. Nos empiezan a quitar validez en nuestros espacios políticos, en nuestros espacios laborales. O sea, no es un tema tan sencillo como ropa y zapatos.
Y también la negación de los aportes culturales y de los saberes de las mujeres negras. Por ejemplo, toda nuestra música, que es un valor cultural importante, está lleno de aportes de mujeres negras, tanto, no sé, de mujeres que están en los campos y que incluso saberes agrícolas que están ahí, y todo el tema de la espiritualidad negra, toda esa negación de la cultura del otro, empiezas como por negar primero la imagen del
claro,
otro.
Claro, totalmente.
En muchísimas comunidades, los principales liderazgos lo tienen las servidoras de misterio, que en su mayoría son mujeres. Y eso no se visibiliza en ningún lado. O sea, aquí en el discurso oficial, la religiosidad popular no existe. No existe para nada. Y eso a mí me parece incluso no, o sea, es muy violento. Es profundamente violento. Que en los discursos, las representaciones oficiales que tú recibes como espejo para encontrarte, para verte, tú no estés, implica una acción profundamente violenta. O sea, tú como niño, como niña, ves a tu alrededor que no hay nada que tenga los rasgos que tú tienes, tú no estás. Tú para estar, para existir en ese discurso oficial, en esa representación oficial, tú tienes que aparentar ser. Tú sí. Tienes que ser, y eso es violentísimo.
Tienes que cambiarte a ti mismo.
Negarte
una
y cambiar.
Decidir hasta cambiar de colores.
Sí.
Yo recuerdo como ese proceso de...
De Sammy Sosa.
No, estoy pensando en la mi República Dominicana ahora y los comentarios negativos que recibió.
Horrible.
Muchísimo.
Eso nos puso bastante en evidencia. Tanto que negamos nuestro racismo, eso nos puso muy en evidencia ante la comunidad.
Tuvo que probar que no era haitiana. Eso fue una cosa terrible para mí, porque para mucha gente no hay dominicanos negros. Tuvo que probar que no era haitiana, una cosa terrible. Pero lo segundo es que se criticó todo de esa niña, sus rasgos, y se fueron ataques más allá de lo físico, personal. Fue un verdadero linchamiento en las redes sociales y todo empezó por la imagen.
Y tú sabes qué es lo sorprendente, que las personas, y eso algo que yo tuve dándole seguimiento, porque las personas no asocian eso con racismo.
No,
ellos dicen que no, que es porque simplemente yo no le parece la belleza como lo suficientemente bella para estar en el concurso. Pero no hay forma que tú puedas hacer a una persona reflexionar de que eso, de que el comportamiento de la muchacha, lo que le están diciendo, está directamente relacionado con racismo. Incluso ese pensamiento de que no es una belleza estereotípica para ese concurso, o que no es lo suficientemente bella para ese concurso.
Claro. Yo, por ejemplo, con respecto a la pregunta que hacía Riamni, Yo, bueno, llevo muchos años que muchas personas me conocen y reconocen como activista por los derechos humanos. Y bueno, de buenas a primeras, como que esta muchacha y este giro de activista, de movilización y todas estas cuestiones, a pasar a jugar con muñecas. Entonces yo sé que muchos quizás se cuestionan todo esto, pero yo estoy haciendo un trabajo eminentemente político. O sea, yo no estoy jugando con muñeca. Es un trabajo eminentemente político el que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como lo decía yo ahorita, para empoderar a la gente hay que partir de que ellas se sientan parte e importante de lo que nosotros decidamos que queramos transformar dentro de la sociedad. Y en la medida en que las personas negras de la República Dominicana no reconozcamos que somos negras y nos amemos como negras, no vamos a poder luchar como se debe en contra del racismo y la discriminación que impera en nuestra sociedad. Porque nosotros mismos, o sea, es que desde que nacemos nos levantamos, nos criamos inconsciente de quiénes somos. Uh-huh. Mucha gente se dan cuenta que son negros cuando salen del país, pero y todos los miles que nunca tendrán la oportunidad de salir del país, ¿qué va a pasar con eso y con ellos? Nunca se van a dar cuenta de que son negros. Cuando le dicen que son negros fuera de este país, es que se dan cuenta. Entonces
la racialización siempre es algo situacional. En un espacio tú eres racializado como negro y en otro espacio no eres racializado así. Y también eso es importante entenderlo, para entender que al final, lo importante es como promover los derechos y la igualdad.
Sí, pero el tema de la racialidad es muy importante, porque muchas de las situaciones que nosotros vivimos, la vivimos fruto de lo que somos, uh-huh, de la raza de donde nosotros venimos. De la racialización. Y eso es un elemento que no se debe obviar, porque también hay otro elemento muy importante. ¿Cuáles son los aportes que ha dado nuestros orígenes a la construcción de esta sociedad?
Eso es así, tenemos que cerrar, y la verdad es que el tema es demasiado interesante y se nos agota el tiempo.
Sí, y me quedan muchas cosas por decir.
Pero sí hay rasgos que tienen una carga política,
y tenemos que entenderlo para promover la igualdad
social, y solamente asumiendo estas identidades de lucha podemos transformarlo. Ojalá lleguemos a un momento en el que realmente nos veamos a todos los seres humanos como iguales. Ese no es este momento y nos toca asumir las identidades de lucha. Muchísimas gracias, chicas, por
estar aquí. A mí tienen que invitarme de nuevo. Yo me voy, pero inconforme, porque me quedo muchas cosas por decir, sí, especialmente con el tema de la racialidad y todo el tema de la presencia y el aporte de los negros dentro de esta sociedad.
Pues muchas gracias, Ana María, y gracias por sus iniciativas. De verdad, están haciendo bastante.
Muchas gracias.
Republicanas y republicanos, nos encontramos el lunes a las 4 de la tarde por acá, 95.7.
Gracias.
No lo dejaré de contar, no lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar, ya solo podemos seguir, para que me piden callar, tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
La Nota 95.7, conoce de todo.